Toda la verdad sobre Satanás.
Por Tito Martínez. Ampliado el 21 de junio de 2010.
Les hablan Carmen,
Saúl
y Carlos.
Las tres voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana. www.las21tesisdetito.com.
¿Es el diablo Satanás un ángel caído? ¿Lucifer es Satanás?
En el sistema iglesiero tradicional se ha enseñado durante siglos que Satanás es un querubín rebelde que un día fue muy bueno y vivía con Dios en el cielo. Pero que luego se rebeló en el cielo contra Dios. Porque quiso ser como Dios. Y se hizo muy malo. Y entonces fue arrojado al infierno donde, según el sistema religioso apóstata, está atormentando las almas de miles de millones de personas. Ahora bien, ¿enseña esa doctrina la Biblia? De ninguna manera. En este estudio bíblico vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto de Satanás. Y vamos a descubrir cómo el sistema iglesiero apóstata ha estado estafando al mundo y enseñando un gran error durante cientos de años. Un gran error doctrinal que solo está basado en una gran fábula mentirosa. En un burdo mito. Y no en la palabra de Dios. Ya que ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan esa doctrina. Y Jesús y sus apóstoles no la enseñaron jamás. Ya lo predijo el apóstol Pablo. Cuando dijo que los falsos maestros apartarían sus oídos de la verdad, y enseñarían fábulas o mitos.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4.
Veamos ese pasaje de Pablo en la Nueva Versión Internacional.
Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
En este estudio bíblico vamos a ver cómo esa doctrina iglesiera de que Satanás fue un ángel o querubín bueno que luego se hizo tremendamente malo, y que él está ahora en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas es solamente una fábula mentirosa. Un mito religioso y estúpido introducido por falsos maestros iglesieros hace muchos siglos en la cristiandad apóstata con el único propósito de apartarnos de la verdad de la palabra de Dios para que creamos en fábulas o mitos mentirosos. Es decir, en doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, 1, 3. Comencemos este estudio.
Isaías 14 y Ezequiel 28.
Los falsos maestros del sistema religioso apóstata siempre han esgrimido dos pasajes bíblicos para hacernos creer en esa patraña de que Satanás fue un querubín bueno que luego se hizo malo. Esos dos pasajes son Isaías 14 y Ezequiel 28. Vamos a estudiar estos dos capítulos de la Biblia, y usted mismo comprobará cómo el sistema religioso apóstata miente descaradamente, ya que en esos dos pasajes bíblicos no se hace referencia alguna a Satanás. Ni mucho menos que el diablo fuera un ángel bueno que luego se hiciera malo. Como vamos a ver, esos dos pasajes bíblicos no hablan del diablo por ninguna parte. No dicen por ninguna parte que el diablo fuera un querubín bueno que luego se hiciera malo. Y no dicen por ninguna parte que el diablo esté en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas. Todo es mentira. Nada de esas doctrinas iglesieras apóstatas es enseñado en esos dos capítulos de la Biblia. Comencemos estudiando Isaías 14. La versión que utilizaré es la Reina Valera de 1960.
Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor. Con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira. Y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti. Y los cedros del Líbano. Diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. A todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces. Y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros. Y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama. Y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. A los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán. Diciendo. ¿Es este aquel varón que hacía temblar la tierra? Que trastornaba los reinos. Que puso el mundo como un desierto. Que asoló sus ciudades. Que a sus presos nunca abrió la cárcel. Y todos los reyes de las naciones. Todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Como vestido de muertos pasados a espada. Que descendieron al fondo de la sepultura. Como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura. Porque tú destruiste tu tierra. Mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Isaías 14, 4 al 20.
Desde luego hay que ser un necio, o algo peor, para decir que ese pasaje bíblico está hablando de Satanás. ¿A quién se está refiriendo ese pasaje? ¿Al diablo? No. De ninguna manera. Ese pasaje se está refiriendo claramente al rey de Babilonia. Tal como dice el verso 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Ese monarca babilónico era un rey arrogante, asesino, tirano y vanidoso que quiso ser semejante al Altísimo en gloria. El texto bíblico no habla de Satanás por ninguna parte. Aquellos que dicen que ese pasaje de Isaías se refiere a Satanás o mienten descaradamente, o son realmente unos analfabetos bíblicos. Incluso en los grandes comentarios bíblicos de ese pasaje no se dice por ninguna parte que ese pasaje de Isaías se esté refiriendo a Satanás. Esto lo puede comprobar usted mismo leyendo esos comentarios bíblicos. Ese rey de Babilonia, el cual era posiblemente Belsasar, Daniel 5, fue un tirano asesino que subyugaba a las naciones de Oriente Medio. Y en esa profecía de Isaías se profetiza su muerte.
Los iglesieros que enseñan que ese personaje es Satanás siempre citan el verso 12. Y dicen que ese lucero que cayó del cielo es el diablo. Y de ahí sacan la doctrina falsa de que Satanás es ese lucero, al cual llaman Lucifer. Sin embargo, eso es totalmente falso, ya que en ese pasaje no se dice por ninguna parte que ese lucero sea Satanás. Lo que dice el pasaje de Isaías es que ese lucero era el rey de Babilonia, ya que todo el pasaje se está refiriendo a dicho rey, no a Satanás. Fue en este contexto profético en el cual Isaías se refirió al rey de Babilonia como el hijo de la mañana. Hijo del amanecer. Estrella de la mañana, para representar el estado de gloria de dicho rey de Babilonia, una gloria que después se oscureció, pues dicho rey quedó humillado y muerto, ya que fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, donde los gusanos de la putrefacción comerían su cadáver. En la Biblia Commentary, comentario bíblico, Emzer dice lo siguiente sobre esa expresión de lucero, hijo de la mañana.
Son usadas figurativamente en este versículo para simbolizar la dignidad y esplendor del monarca babilónico. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. 1954. 3265.
La expresión lucero de la mañana o estrella resplandeciente de la mañana es aplicada en el Apocalipsis al Señor Jesús. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 22, 16.
Por consiguiente, el verdadero Lucifer, o estrella resplandeciente de la mañana, no es Satanás, sino Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, la tradición iglesiera apóstata enseña que Lucifer o Lucero es Satanás, todo lo contrario de lo que enseña el Apocalipsis. Repito. En la Biblia no existe ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame Lucifer. Sin embargo, el sistema iglesiero falso nos ha hecho creer durante siglos que Lucifer es Satanás. En Isaías 14, 12, el arrogante rey de Babilonia se hacía llamar también Lucero, Lucifer, hijo de la mañana, o lo que es lo mismo, estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, ese rey tirano cayó del cielo a la tierra, indicando así su humillación y muerte. Observe que el hecho de que ese rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de ese rey. Por ejemplo, Jesús dijo:
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Mateo 11, 23.
Con esa expresión Jesús quiso decir que la ciudad de Capernaum era una ciudad arrogante y orgullosa, pero sería abatida y destruida. Lo mismo sucedió con el rey de Babilonia. Él se ensalzaba a sí mismo, pero fue abatido y destruido.
En Isaías 14 el rey de Babilonia fue descrito simbólicamente como una estrella o lucero que cayó del cielo y fue muerto y sepultado. Pero el pasaje en ninguna parte se habla de Satanás. Ni se dice que él fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. Esto es simplemente una fábula mentirosa inventada hace muchos siglos en el sistema iglesiero apóstata católico romano.
Si observa el verso 16 verá que se sigue refiriendo al rey de Babilonia, pues se le llama aquel varón. Como puede ver, ese pasaje de Isaías de ninguna manera se refiere a un querubín rebelde llamado Satanás, sino que se refiere a un ser humano, un varón, que era el rey de Babilonia. Por lo tanto, decir que ese pasaje de Isaías 14 se refiere a Satanás es sencillamente una descomunal falsedad, fruto de un mito iglesiero y estúpido introducido hace muchos siglos en la iglesia apóstata, la iglesia católica romana. Y esta fábula mentirosa pasó después a las hijas de la gran ramera, es decir, al resto de iglesias apóstatas protestantes o evangélicas que salieron de la iglesia de Roma, las cuales enseñan el mismo cuento estúpido. Lo curioso es que si leemos los grandes comentarios bíblicos de Isaías 14, en prácticamente ninguno de ellos se dice que ese personaje sea el diablo, sino que esos eruditos comentaristas dicen correctamente que se refiere al rey de Babilonia. Pero la tradición religiosa falsa y el engaño es tan fuerte, que dentro de las diferentes iglesias y sectas enseñan el cuento papista de que ese personaje de Isaías 14 es Satanás, diciendo todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico y los grandes comentaristas bíblicos. Esto es realmente inaudito y asombroso, y luego esas iglesias apóstatas dicen creer en la Biblia. De risa. Veamos ahora el otro pasaje, Ezequiel 28.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro: Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste: Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: Yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios. Y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28. 1 al 19.
Ese es el otro pasaje donde el sistema religioso apóstata pretende decirnos que se refiere a Satanás. Pero la pregunta es, ¿se menciona Satanás en ese pasaje? En ninguna parte. ¿De quién está hablando entonces? El pasaje lo dice bien claro. Del príncipe de Tiro, al cual se le llama seguidamente el rey de Tiro. Versos 2 y 12. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás. Acá el diablo no aparece por ninguna parte. Es decir, el sistema religioso apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y eso se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios.
Observe que en el verso 2 se dice que él era un hombre. Pero Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se refiere a Satanás, sino a un ser humano. El príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios. Pero sigamos estudiando el pasaje. El príncipe de Tiro se hizo muy rico, y esto hizo que se enalteciera su corazón. Verso 5. Entonces otras naciones invadieron su reino, y matarían a este rey de Tiro. Versos 7 al 10. Como puede ver, es mentira que ese pasaje se refiera a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre, ni fue invadido por otras naciones ni matado.
En el verso 12 al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero esa expresión de ninguna manera se refiere a Satanás. Por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Juan 8, 44. Es decir, Satanás jamás fue bondadoso. Él fue siempre un malvado y asesino. Por lo tanto, es absolutamente imposible que ese rey de Tiro se refiera a Satanás.
El rey de Tiro fue al principio perfecto en sus caminos. Desde que fue creado, él era sabio y hermoso. En el verso 13 se dice que ese rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, la palabra hebrea traducida por Edén es Bodn, y esa palabra significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observe que el texto bíblico no dice que ese rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén. Es decir, en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se refiere al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado de placer. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas. En el verso 14 al rey de Tiro se le llama querubín grande, en hebreo keruf, que significa protector. Es decir, ese rey de Tiro era un protector de su país. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El pasaje solamente está hablando del rey de Tiro. Este rey fue puesto en el monte de Dios y en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versos 15 al 19 se dice que ese rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas le corrompieron a ese rey, y le llenaron de vanagloria, orgullo y maldad. Y entonces Dios lo sacó de su monte santo. Fue consumido por el fuego y reducido a cenizas.
Como puede ver, en todo ese pasaje de Ezequiel 28 no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento de que ese personaje es el diablo. Y tal como dijo el apóstol Pablo, esos iglesieros apóstatas apartaron sus oídos de la verdad, es decir, de la palabra de Dios, y se volvieron a las fábulas, a los mitos falsos. ¿En quién prefiere usted creer? ¿En las fábulas mentirosas inventadas por iglesieros apóstatas? ¿O en la verdad de la palabra de Dios? Yo creo solo en la palabra de Dios.
Y he demostrado que la Biblia jamás enseña que Satanás sea un ángel caído o querubín rebelde. La Biblia tampoco enseña por ninguna parte que Satanás sea llamado Lucifer. Y la Biblia tampoco dice por ninguna parte que Satanás esté en un infierno de fuego atormentado a miles de millones de almas. Por consiguiente, ¿quién es entonces Satanás el diablo? Esto lo veremos en el siguiente apartado.
Satanás es un ser extraterrestre malvado.
Aquellos iglesieros que crean que Satanás es un ángel caído han de saber que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. En la Biblia Satanás jamás es llamado ángel, ni querubín. Lo que dice la escritura es que Satanás se disfraza como ángel de luz, para así poder engañar al mundo entero. Observe que no dice que sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz, lo cual significa que él jamás ha sido ni es un ángel. Comprobemos esto leyendo las siguientes palabras del apóstol Pablo.
Porque estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios 2, 11 al 15.
Observe que Pablo no dijo que Satanás sea un ángel de luz, sino que se disfraza como ángel de luz. ¿Y por qué se disfraza de esa manera tan atractiva? Pues sencillamente para engañar al mundo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón. La serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9. ¿Y dónde tiene Satanás su morada?
La tradición falsa iglesiera ha enseñado durante siglos que Satanás tiene su morada en un infierno de fuego. Sin embargo, eso jamás lo enseña la Biblia.
Otros enseñan que Satanás tiene su morada en la tierra. Sin embargo, eso tampoco lo enseña la Biblia. Ahora bien, ciertamente Satanás ejerce su dominio o poder sobre todos los reinos o gobiernos de la tierra, tal como leemos en este pasaje.
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Lucas 4, 5 al 7.
Como podemos ver, Satanás tiene potestad y dominio sobre los reinos de la tierra, y el diablo da esa autoridad o gobierno mundial a quien él quiere. Ahora bien, el hecho de que Satanás tenga dominio o poder sobre los reinos de la tierra, eso no significa que el diablo tenga su morada en la tierra. Por ejemplo, el Señor Jesús tiene su morada en el cielo. Sin embargo, Jesús ejerce su dominio, señorío y poder sobre sus seguidores, los verdaderos cristianos. Jesús no vive en la tierra, sino en el cielo. Sin embargo, ejerce su poder y gobierno sobre los santos que viven en la tierra. Lo mismo sucede con Satanás. Él ejerce su dominio o poder sobre los reinos de la tierra. Sin embargo, su morada no está en la tierra, ni tampoco en ningún infierno de fuego. ¿Dónde mora entonces Satanás y sus ángeles? Ellos tienen su morada en ciertas regiones celestes, tal como dijo el apóstol Pablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12.
Ahora bien, ¿qué es eso de regiones celestes? Las regiones celestes son los lugares celestiales, es decir, el cosmos, donde están el sol, la luna, los planetas y las estrellas. Por ejemplo, en los siguientes pasajes también se mencionan los lugares celestiales. Efesios 1, 3, 20, 2, 6, 3, 10. En cada uno de esos textos se dice que Cristo está sentado en esos lugares celestiales, y que en esos lugares celestiales hay principados y potestades. Término bíblico para referirse a los ángeles.
Por consiguiente, Satanás y sus huestes espirituales de maldad, es decir, sus ángeles, tienen su morada en esos lugares celestiales, es decir, en ciertos lugares o planetas que se encuentran en el cosmos. Ahora bien, obviamente Satanás y sus huestes espirituales de maldad no viven en el cielo juntamente con Jesús y sus ángeles. La maldad no existe en el cielo donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. Por consiguiente, Satanás y sus ángeles tienen su morada en otro cielo diferente al cielo donde moran Dios, Jesús y sus ángeles. ¿Qué cielo es ese donde Satanás y sus huestes espirituales de maldad tienen su morada? Ese cielo es el segundo cielo. Es decir, el cielo estelar, donde hay infinidad de estrellas y planetas. Recordemos que el apóstol Pablo habló claramente de la existencia de tres cielos, siendo el tercer cielo el paraíso celestial, donde Dios, Jesús y sus ángeles tienen su morada. Leamos el pasaje de Pablo.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Segunda de Corintios 12, 2 al 4.
Como puede ver, el paraíso celestial se encuentra en el tercer cielo. Esos son los lugares celestiales donde Jesús se sentó después de resucitar y ascender al Padre. Pero hay dos cielos más. El primer cielo es el cielo azul que rodea la tierra, es decir, la atmósfera. Y el segundo cielo es por tanto el espacio exterior, donde se encuentran los astros y planetas. Satanás y sus ángeles tienen su morada en ciertos lugares de ese segundo cielo. Esta es la razón por la cual Satanás y sus ángeles serán arrojados del cielo a la tierra, justo antes de que comience el gobierno mundial de la bestia, que durará 42 meses. Entonces es cuando Satanás y sus huestes espirituales de maldad, sus ángeles, descenderán de ese cielo a la tierra. Y entonces el diablo y huestes espirituales de maldad habrán sido desalojados de ese segundo cielo. Leamos el pasaje del Apocalipsis.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 7 al 12.
Como podemos ver, en el futuro una tremenda batalla se entablará en los cielos. El arcángel Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles. Y entonces el diablo será derrotado y arrojado a la tierra. Y es entonces cuando Satanás, lleno de furia, descenderá a la tierra con sus ángeles. Y seguidamente el diablo, disfrazado como ángel de luz, dará su poder y autoridad mundial al falso Mesías, la bestia, el cual implantará el gobierno mundial que durará 42 meses.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 2, 5.
Observe bien, hemos visto cómo Satanás y sus ángeles tienen su morada en los lugares celestiales, y un día serán derrotados y desalojados de esos lugares celestiales y arrojados a la tierra. Por consiguiente, Satanás y sus ángeles son seres extraterrestres, pues todo aquel que tiene su morada en los cielos es un extraterrestre, pues vive fuera de la tierra. Pero no solo es un ser extraterrestre y malvado Satanás, sino que además se disfraza como ángel de luz, como vimos más arriba en ese pasaje del apóstol Pablo.
Por consiguiente, Satanás es un extraterrestre que se está haciendo pasar por ángel luminoso, por un ser bueno que pretende ayudar y hacer evolucionar a la humanidad, para que exista un único gobierno mundial. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Podría ese extraterrestre que dice llamarse Ashtar Sheran ser el mismo Satanás disfrazado como ángel de luz? Yo personalmente así lo creo. Para quien no lo sepa, Ashtar Sheran es un personaje extraterrestre muy conocido entre los llamados contactados. Es decir, personas que dicen tener contacto telepático, o incluso físico, con seres extraterrestres.
Este personaje, Ashtar Sheran, ha estado dando durante décadas una serie de mensajes a la humanidad, y que en resumen consisten en decir que él mismo y sus ángeles extraterrestres descenderán dentro de poco a la Tierra para salvar al mundo de su destrucción total, y para hacerlo evolucionar hacia una nueva era, New Age, y traer un gobierno mundial. Sin ninguna duda, Satanás ya está preparando al mundo para su futuro descenso a la Tierra con todos sus ángeles. Y entonces el mundo creerá que ese extraterrestre impostor y malvado es el mismo Dios Padre que ha descendido a la Tierra para implantar el reino de Dios. Sin embargo, el mundo no sabrá que ese ser extraterrestre, Ashtar Sheran, es el mismísimo padre de la mentira, Satanás, pero disfrazado como ángel de luz. Y entonces este ser que se hace llamar Ashtar Sheran entregará su autoridad y poder mundial a un príncipe europeo al cual el Apocalipsis llama la bestia, dando entonces comienzo su terrible gobierno mundial que durará 42 meses, durante los cuales los verdaderos cristianos, los santos, serán perseguidos a muerte. Apocalipsis 13, 7, e.
En la Wikipedia leemos lo siguiente sobre Ashtar Sheran. Ashtar Sheran es una figura similar a una deidad dentro del New Age, específicamente de los llamados cultos Omni. La creación, o conocimiento, de este ser, se lo atribuye a George Van Tassel erróneamente. Pero el primero en mencionarlo fue Eugenio Siragusa, quien afirmó haber sido contactado por este supuesto extraterrestre para iniciar una misión de supuesta redención de la humanidad ante la inminencia del apocalipsis bíblico. Ashtar Sheran es generalmente descrito como el comandante general de una confederación estelar encargada de vigilar la evolución cultural de las razas inteligentes de la Vía Láctea. Y según Giorgio Bongiovanni, un místico supuestamente estigmatizado, sigue las órdenes del creador del universo, que sería el dios judeocristiano. Su origen etimológico es el creador y por eso se puede identificarlo con el dios sumerio Enki, que supuestamente creó a los humanos para hacerlos esclavos, y con el demonio de los gnósticos. Lea todo el artículo completo en esta dirección. http://es.wikipedia.orgweblink.
En la foto de la izquierda de la versión PDF de este documento, una imagen del extraterrestre que dice llamarse Ashtar Sheran. Observe la estrella de David de seis puntas que porta en su pecho, y que sabemos es un símbolo satánico utilizado como emblema nacional por la sinagoga de Satanás en su bandera.
En la foto de abajo vemos el logotipo del comando Ashtar Sheran, y en el centro del logo la imagen de una nave voladora OVNI. Los mensajes telepáticos enviados por Ashtar Sheran a sus seguidores giran en torno a su cercano descenso a la Tierra con sus ángeles para salvar al mundo de su destrucción. Sin duda, Satanás ya está preparando psicológicamente al mundo para que le reciban como salvador cuando él descienda a la Tierra con sus ángeles.
Como hemos visto, Satanás no fue jamás un querubín. Él tampoco es llamado Lucifer en la Biblia, sino que es un ser extraterrestre malvado, que se disfraza como ángel de luz, el cual no mora en la Tierra, ni tampoco en un infierno de fuego, sino que él y sus ángeles tienen su morada en lugares celestiales del segundo cielo, y un día descenderán a la Tierra para implantar su gobierno mundial. Todo esto lo ha falsificado y ocultado el sistema iglesiero apóstata durante muchos siglos, para hacernos creer en una fábula o mito mentiroso. Sin embargo, ahora usted está conociendo toda la verdad sobre este asunto.
La pregunta que nos hacemos ahora es la siguiente. Si Satanás no fue jamás un ángel bueno que luego se hizo malo, ¿por qué entonces Dios creó a Satanás como un ser malvado? ¿Con qué propósito Dios creó este ser maléfico? Esto lo veremos en el siguiente apartado.
Satanás fue malvado y asesino desde el principio.
Para muchos que aún están influenciados por esa fábula mentirosa inventada por el sistema iglesiero apóstata, les parece increíble, e incluso blasfemo, decir que Dios creó a Satanás como un ser malvado desde el principio. Sin embargo, los que dicen tal cosa están demostrando una crasa ignorancia de la Biblia, y lo que es peor, están rechazando las propias palabras de Jesús, ya que fue el mismo Hijo de Dios quien dijo bien clarito que Satanás ya fue un ser malvado y asesino desde el principio. Es decir, que Dios lo creó así en el principio. Leamos las palabras de Jesús, porque son asombrosas.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8, 44.
Ahí lo tiene bien clarito. Esas palabras de Jesús destrozan totalmente todo el mito falso y diabólico que durante siglos ha estado enseñando el sistema iglesiero respecto a Satanás.
El Señor Jesús jamás dijo que Satanás fuera al principio un querubín bueno que luego se hizo malo. Lo que él dijo es que Satanás ya era un asesino desde el principio. Es decir, desde que Dios lo creó al principio. Esas palabras de Jesús fueron confirmadas por el apóstol Juan en este pasaje.
El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8.
Como podemos ver, el diablo ya peca desde el principio. Si el diablo hubiera sido al principio un ángel bueno, entonces Juan jamás habría dicho que el diablo peca desde el principio. Pero ¿por qué Dios creó al diablo como un ser malvado desde el principio?
Dios el Padre, en su infinita sabiduría, creó a Satanás por una razón muy simple. Para probar la fidelidad del ser humano. Esto se puede comprobar en muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver tres de ellos. Génesis 3, Mateo 4 y Apocalipsis 20. Veamos brevemente esos tres pasajes.
Dios probó la fidelidad de Adán y Eva utilizando a Satanás.
Todos conocemos la historia de Adán y Eva que se encuentra en Génesis 3. Dios sencillamente probó la fidelidad de Adán y Eva, dándoles un mandamiento, el de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues el día que de él comieran, ciertamente morirían. Para probar la fidelidad de ellos, Dios tuvo que utilizar a Satanás, la serpiente antigua. Sin embargo, Satanás engañó a Eva, y esta indujo a Adán a que también desobedeciera a Dios. Entonces ambos comieron del árbol prohibido, y la muerte cayó sobre ellos y sobre todos sus descendientes.
Satanás fue sencillamente la herramienta que Dios utilizó para probar la fidelidad de Adán y Eva. Sin embargo, ellos prefirieron creer en Satanás en lugar de creer y obedecer a Dios. Y entonces sufrieron las consecuencias del pecado, que fueron el sufrimiento y la muerte. Esa fue la razón por la cual Dios creó a Satanás.
Dios probó la fidelidad de su Hijo utilizando a Satanás.
Todos conocemos la historia de las tentaciones de Satanás a Jesús, que se encuentra en Mateo 4. Obviamente Dios tuvo que probar la fidelidad de su Hijo, y por lo tanto utilizó al tentador, Satanás, para probar dicha fidelidad de Jesús. Todos hemos leído cómo Jesús rechazó las tentaciones de Satanás, y prefirió obedecer a su Padre Celestial. Si Satanás no hubiera existido, entonces el Dios Padre no habría podido probar la fidelidad de su Hijo. Por eso es que Dios creó a Satanás.
Dios probará la fidelidad de la humanidad al final del milenio utilizando a Satanás.
Sabemos que el milenio mencionado en Apocalipsis 20, 1 al 7, comenzará cuando el Señor Jesús venga en gloria con todos sus ángeles. Durante ese periodo de 1000 años, Jesús y sus santos glorificados reinarán sobre las naciones de la tierra, y las gobernarán con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Apocalipsis 2, 26, 27, 5, 10, 20, 4, 6.
Durante esos 1000 años los seres humanos que vivan en la tierra repoblarán el mundo, y al final de esos 1000 años la tierra estará llena de personas. Ahora bien, Dios entonces tendrá que probar la fidelidad de todos esos miles de millones de personas que vivirán en la tierra. Y para probar la fidelidad de esos seres humanos, entonces Dios utilizará de nuevo a Satanás. El Apocalipsis dice que Satanás será soltado del abismo, y saldrá a engañar de nuevo a las naciones, logrando conquistar las mentes y voluntades de millones de personas, los cuales se unirán a él para intentar destruir el gobierno mundial del Señor Jesús y de sus santos.
El Apocalipsis dice que el diablo y todos los rebeldes que se unieron a él rodearán la ciudad amada y el campamento de los santos. Pero entonces descenderá fuego del cielo y los destruirá, y Satanás será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 7 al 10. Como podemos ver, Dios creó a Satanás con un claro propósito. Probar la fidelidad de los seres humanos. Y esto sería imposible sin la existencia de Satanás.
Recordemos que la Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal. Leámoslo.
Que formó la luz, y creó las tinieblas. Que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Eve, que hago todo esto. Isaías 45, 7.
Dios creó la luz, pero también creó las tinieblas, porque sin las tinieblas no sabríamos apreciar la belleza de la luz. Igualmente, sin la existencia del mal no conoceríamos lo que es el bien.
Satanás fue creado como un ser malvado sencillamente para ser la herramienta de Dios en el universo para poder probar la fidelidad del ser humano al creador de todas las cosas. Ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero y apóstata ha estado enseñando durante siglos.
Satanás en el libro de Job.
Muchos iglesieros fabuladores enseñan que Satanás era un ser bueno al principio. Porque en Job 2, 1, se dice que vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también estaba Satanás. Y de ahí deducen ellos que el diablo era también un hijo de Dios bueno. Pues veamos cuán falso es lo que esos iglesieros enseñan. Leamos el contexto, y se aclara todo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?
Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2, 3 al 7.
Como podemos ver, en ese pasaje el diablo no aparece como un ser bueno, sino todo lo contrario, como un ser malvado y acusador, el cual acusa a Job delante de Dios, y le incita a Dios para que haga daño a Job. Pero lo asombroso es que Satanás es mostrado como una herramienta y un pelele en las manos de Dios, ya que él hace lo que Dios le manda. Y entonces Dios permite que Satanás dañe a Job con una sarna maligna, para probar así la fidelidad del santo Job.
El pasaje no dice por ninguna parte que Satanás sea un ángel bueno, sino todo lo contrario. Es un ser malvado y acusador creado por Dios sencillamente para probar la fidelidad del ser humano al Creador, tal como hizo con Job. Por consiguiente, lo que enseña el sistema iglesiero es falso absolutamente. Ellos sencillamente no entienden la Biblia, sino que la deforman para apoyar esa fábula mentirosa e iglesiera del diablo bueno que luego se hizo malo.
Observe que ese pasaje de Job no dice por ninguna parte que Satanás fuera un hijo de Dios. El texto dice bien claro que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y entre esos hijos de Dios estaba también Satanás. Es decir, el pasaje hace una clara diferencia y división entre los hijos de Dios y Satanás. Le pondré un sencillo ejemplo para que lo entienda. Si yo digo que los hijos del rey Juan Carlos I de España se presentaron ante su padre, y entre ellos apareció también el perro Miranda, ese farsante blasfemo que dice ser Dios y Jesús, yo no estoy diciendo de ninguna manera que el perro Miranda sea un hijo del rey Juan Carlos I. Sencillamente ese perro inmundo y blasfemo apareció entre los hijos del rey Juan Carlos I. Lo mismo sucedió en ese pasaje de Job. Los santos hijos de Dios, los ángeles de Dios, se presentaron ante Dios, y entre ellos apareció también Satanás. Pero en ninguna parte se dice que Satanás fuera un hijo de Dios buenecito. Eso se lo inventan sos iglesieros.
Esos iglesieros también suelen citar el pasaje de 2 Pedro 2, 4. Donde se habla de un grupo de ángeles que pecaron, y que no guardaron su dignidad ni su morada en el cielo, sino que fornicaron con humanas. Y entonces enseñan que Satanás era uno de esos ángeles que pecaron. Y yo pregunto, ¿dónde menciona ese pasaje de Pedro a Satanás? En ninguna parte. Ese texto no habla del diablo por ninguna parte, sino solo de un grupo de ángeles que pecaron. Satanás no aparece en ese pasaje por ninguna parte. Esos falsos maestros iglesieros sencillamente pervierten las escrituras, para que hagan decir lo que ellos quieren que digan.
El sistema iglesiera apóstata dice también que si Dios hubiera creado malo a Satanás, entonces sería Dios quien tienta al ser humano. El argumento es falso y perverso. Dios no tienta a nadie. El tentador es el diablo, Satanás, el cual tienta al ser humano por medio de nuestros deseos carnales. Leámoslo.
Y vino a él el tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4, 3.
Como puede ver, el tentador no es Dios, sino Satanás, Lo que ocurre es que Dios utiliza a Satanás para que él tiente al ser humano, y de esta manera probar la fidelidad del ser humano a Dios. Pero, repito, el tentador es el diablo, no Dios.
En fin, el sistema iglesiero apóstata, además de pervertir las escrituras, ellos se empeñan en seguir defendiendo esa vulgar patraña iglesiera de que Satanás fue un ángel bueno que luego se rebeló contra Dios y se hizo malo. Lo cual no es más que una fábula mentirosa inventada por la madre de las rameras.
Satanás sencillamente es la herramienta en las manos de Dios. Y fue creado sencillamente para cumplir una misión. La de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y cuando su misión ya esté cumplida, y el diablo ya no sirva para nada, entonces Dios lo destruirá en el lago de fuego Apocalipsis 20, 10. Por eso es que Dios creó al diablo malo desde el principio. Y es increíble que esto tan sencillo la cristiandad apóstata aún no lo entienda. Pero ya ha llegado la hora de enseñar la verdad.
Respuesta a los falsos argumentos de Mario Olcese.
El llamado apologista sociniano, Mario Olcese, ha escrito una serie de argumentos falsos iglesieros en su blog para que creamos que Satanás fue un ángel bueno que luego se hizo malo. Dichos argumentos los puede leer usted en esta dirección. http://apologista.wordpress.com. En este apartado vamos a analizar y a pulverizar cada uno de los argumentos falsos que ese apologista sociniano ha escrito.
1. Olcese cita Génesis 1:31, donde se dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Entonces Olcese saca la conclusión de que Dios no pudo crear el mal, ni a Satanás como un ser malvado, sino que, según Olcese, Satanás debió haber sido un ángel bueno que luego se hizo malo. Ese argumento de Olcese es totalmente falso, y solo demuestra la crasa ignorancia bíblica de ese apologista sociniano titulado. La Biblia dice bien claro que Dios también creó el mal. Leámoslo.
Isaías 45, 7, que formo la luz, y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Eve, que hago todo esto.
Cuando Génesis 1, 31 dice que Dios vio que todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, eso no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. La expresión bueno en gran manera significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó. Esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás como un ser malvado. Pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino y malvado desde el principio. Y Dios lo creó con el propósito que ya expliqué en este documento. Es decir, para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador. Ya que sin la existencia de Satanás entonces el ser humano no podría ser probado. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. De la misma manera que Dios también creó las tinieblas para que sepamos apreciar la belleza de la luz. Ya que sin la existencia de las tinieblas y el mal no podríamos amar y desear la luz y el bien. Observe cómo Olcese no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe que Satanás fuera un ángel bueno que luego se hizo malo. Es decir, ese sociniano titulado sencillamente no cree en la Biblia, sino en las patrañas y fábulas mentirosas inventadas por el sistema iglesiero falso y apóstata. Incluso cuando Olcese cita Isaías 14, él reconoce que esos pasajes no hablan de Satanás por ninguna parte, sino del rey de Babilonia. Sin embargo, Olcese sigue enseñando esa patraña iglesiera del Satanás querubín rebelde, aún sin encontrar apoyo alguno en la Biblia. 2. Seguidamente Olcese el sociniano hace la siguiente pregunta.
¿Por qué tendría el Creador que lanzarlo al lago de fuego y azufre junto con todos sus demonios si él no tiene la culpa de ser malvado, puesto que Dios lo hizo así?
La respuesta a esa pregunta es bien simple. Dios lanzará al final a Satanás al lago de fuego, y lo destruirá, porque ya habrá terminado su razón de existir. El diablo habrá cumplido su misión para la cual fue creado, que es la de ser la herramienta de Dios para probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y por lo tanto, Dios ya no lo utilizará más. Y entonces lo arrojará al lago de fuego para que sea destruido. Pondré un ejemplo para que esto se entienda mejor. Si yo utilizo una herramienta, como un martillo, para hacer una casa, y entonces llega el momento en el cual yo ya no necesito hacer más casas, entonces ese martillo ya no me sirve para nada, y me deshago de él. Pues algo parecido hará Dios con Satanás, el cual es una herramienta en las manos de Dios para cumplir los designios del Creador. Y cuando ya el ser humano sea inmortal, perfecto y esté viviendo con Dios en la nueva tierra,
Ya no hará falta probar la fidelidad del ser humano al Creador. Y Dios por tanto destruirá al diablo en el lago de fuego. Lo cual sucederá al final del milenio. Apocalipsis 20, 10. Observe cómo el diablo será arrojado al lago de fuego justo después de que Dios haya probado la fidelidad del ser humano soltando a Satanás del abismo. Entonces la muerte dejará de existir para siempre. Y el diablo ya no tendrá ninguna razón de existir. Ya que las naciones salvas serán fieles a Dios.
3. A continuación Olcese el Sociniano dice lo siguiente.
Si el vocablo principio significa el inicio de la existencia de algo o alguien. Pregunto. ¿A quién mató el diablo? El homicida desde el principio de su existencia. Si aún no existían animales ni humanos cuando él fue creado. Recuérdese que los ángeles existieron antes que los humanos y animales. ¿Y de dónde saca Olcese ese cuento falso y estúpido de que Satanás el diablo era un ángel? La Biblia no lo dice por ninguna parte. Eso es simplemente una fábula o cuento mentiroso inventado por la cristiandad apóstata. Usted, Olcese, miente cuando dice que Satanás era un ángel. En 1 Juan 4, 8 leemos que el diablo peca desde el principio. Y Jesús dijo que el diablo es asesino desde el principio. Juan 8, 44. ¿A qué principio se refiere? Lógicamente se refiere al principio de su creación, la cual ocurrió cuando Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos, obviamente también creó a Satanás, el cual tiene su morada, juntamente con sus huestes espirituales de maldad, en las regiones celestiales. Efesios 6, 12. En su origen Satanás ya era un pecador y un asesino, pues Dios lo creó así, ya que el diablo, la serpiente antigua, indujo a que Adán y Eva pecaran. Y también por culpa de ese pecado entró la muerte en el mundo. Por lo cual, el título de asesino se le puede aplicar perfectamente a Satanás. Por consiguiente, no soy yo, sino usted, Olcese, el que enseña la mentira y hace que algunos se desvíen de la verdad y de la razón para seguir fábulas mentirosas además de un falso evangelio.
Respondiendo al correo del Sociniano Mario Olcese.
Hoy 14 de enero he recibido un correo electrónico del Sociniano Mario Olcese. Dando otra serie de argumentos falsos, los cuales paso a contestar. 1. Olcese dice lo siguiente.
Es decir, el señor Tito Martínez presenta a Yahweh como un dios iracundo, que crea seres vivos imperfectos y maléficos, como Satanás y sus demonios, a los cuales el que puede desechar en cualquier momento como herramientas inoperantes y fundirlas luego en un horno ardiente de fuego inextinguible. Pero puede alguno, en su sano juicio, creer semejante patraña sin sentido.
Es decir, según ese teólogo titulado de pacotilla, Dios no tiene poder o potestad para hacer con sus criaturas lo que le venga en gana. Vamos, que según ese sociniano titulado, Dios no puede desechar y destruir a sus criaturas. Respondamos a Olcese con estas palabras del apóstol Pablo.
Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 20, 21.
En ese pasaje Pablo comparó a Dios con un alfarero, el cual hace vasos de barro para honra, y otros para deshonra. El alfarero, en este caso Dios, tiene toda la potestad sobre el barro, y puede hacer lo que quiera con esos vasos de barro. Dios creó a Satanás para poder probar la fidelidad del ser humano al Creador. Tal como he demostrado en mi anterior estudio bíblico. Y cuando ese vaso de deshonra, el diablo, ya no sirva para Dios, entonces Dios sencillamente lo destruirá al final en el lago de fuego. Pero ahora viene este sociniano ignorante y arrogante y dice que es una patraña sin sentido enseñar que Dios creó a Satanás y que luego lo destruirá. ¿Pero qué clase de teólogo es ese Olcese? ¿Puede un cristiano verdadero enseñar semejantes patrañas anticristianas?
2. Seguidamente no sé por qué Olcese menciona la historia del rey Nabucodonosor, el cual al final reconoció la soberanía de Dios. ¿Pero qué tiene que ver esto con Satanás? Nada. Ciertamente Nabucodonosor fue una herramienta en las manos de Dios para castigar a los judíos. Y de la misma manera Satanás es una herramienta en las manos de Dios para probar a los seres humanos. La diferencia es que Nabucodonosor reconoció la soberanía de Dios. Y Satanás no lo hará, sino que seguirá engañando al mundo hasta el final, y seguirá odiando a Dios hasta el final, hasta que sea arrojado al lago de fuego y destruido. Por lo tanto, El ejemplo de Nabucodonosor que Olsé se menciona es absolutamente absurdo y ridículo, ya que no demuestra absolutamente nada, ni refuta absolutamente nada de lo que he dicho.
3. Seguidamente Olcese dice que el mal y el malo no es lo mismo. ¿Y de dónde saca esa patraña Olcese? Por supuesto que es lo mismo. El propio Dios dijo que él creó también el mal. Isaías 45, 7. Y si Dios creó el mal, entonces también creó al malo. Es decir, a Satanás. ¿O es que Olcese no cree que Dios creó a Satanás? Claro. Olcese y todo el sistema iglesiero apóstata salen con el cuento o fábula mentirosa de que Dios no creó a Satanás malo, sino que Dios creó a un Satanás querubín muy buenecito que vivía con Dios en el cielo, pero que luego se hizo muy malo. ¿Y dónde enseña ese cuento estúpido la Biblia? En ninguna parte. Es solo una fábula mentirosa inventada hace muchos siglos por el sistema iglesiero apóstata. Por eso es que Olcese en sus patéticas respuestas no da ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe esa doctrina falsa del Satanás querubín bueno que luego se hizo malo. Sencillamente no existe tal pasaje bíblico. Hasta el mismo Olcese reconoce que esa doctrina no la enseña la Biblia. Y si no lo enseña la Biblia, ¿de dónde toma entonces Olcese esa doctrina? Pues sencillamente de la tradición falsa iglesiera que se ha transmitido de una generación a otra.
Como podemos ver, Olcese es absolutamente incapaz de rebatir los argumentos bíblicos que he dado en mi estudio sobre el tema de Satanás. Olcese, deje usted de creer y enseñar las tradiciones falsas inventadas por el sistema iglesiero apóstata, y crea usted en la Biblia. Recordemos lo que dijo Jesús a los eclesiásticos fanáticos y mentirosos de su época.
Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Marcos 7, 13.
Algo semejante es lo que hacen estos iglesieros apóstatas, los cuales invalidan la palabra de Dios con sus estúpidas y antibíblicas tradiciones centenarias. Ha llegado el momento de desenmascarar y rechazar todas las mentiras y doctrinas antibíblicas que el sistema iglesiero y apóstata ha estado enseñando durante siglos.
Tito Martínez.
Les han hablado Carmen.
Saúl.
Y Carlos, Carmen, las tres voces artificiales y cibernéticas creadas con ordenador, y al servicio de Tito Martínez y de la web de la verdadera doctrina cristiana, www.las21tesisdetito.com.